Mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy recordamos a René de Chateaubriand, el diplomático francés que cumpliría años. Él decía que las instituciones pasan por tres periodos: el de servicio, el de los privilegios y luego el del abuso. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes importantes, siguiendo la estela bajista de Wall Street y de los mercados asiáticos. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 7 décimas, de 87 puntos, 7-8 décimas. Baja el futuro del IBEX a 11.194. Bajan todos los futuros de las bolsas europeas. El del Eurostoxx lo hace el 1,3%. Y el futuro del mercado americano no da señales de que de momento acabe la fuerte corrección que anoche se inició en el Nasdaq con la tecnología, con aquel 3% del Nasdaq. El futuro del S&P 500 ahora mismo, que anoche bajó pues un 2, ahora está bajando 6 décimas. 30 puntos en 5.498. Y sí, el recorte en la tecnología es el protagonista. La conexión parece estar con un miedo a la desaceleración, aunque todo el mundo sigue dando por descartado que seguirán bajando los tipos de interés. Hoy lo veremos con el Banco Central de Canadá. Ayer lo vimos con el Banco Central de Chile. Lo veremos en breve con la Reserva Federal de Estados Unidos. Y la semana que viene también con el Banco Central Europeo, a la que asistirá ya con derecho de voto el Banco de España. Porque hoy probablemente se confirmará que José Luis Escrivá será el nuevo gobernador, con la enorme polémica que esto va a traer y las dudas sobre la independencia de esta entidad. Lo vamos a tratar enseguida con nuestro invitado capital, con el director del sector financiero del Instituto de Empresa, Manuel Romera. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, esto y lo demás, con Rubén García Quismondo, Rafael Moreno y Juan Pedro Moreno. Lo demás lo resumimos, lo actualizamos a continuación con Sandra Torrecillas.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En España es hoy, este miércoles, cuando el Senado obliga a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a explicar los detalles del acuerdo sobre financiación singular alcanzado entre PSC y RC.
A pesar de que Montero niega que sea un concierto económico, en Radio Nacional el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, se ha referido a esa financiación singular para Cataluña.
Que no pierda tiempo en explicar lo que no ha pactado el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña. Que invierta su tiempo, por primera vez, en explicar qué es lo que han pactado dos partidos políticos, Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, y que vincula de una forma excepcional y extraordinaria al Gobierno de España.
Desde el Gobierno, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defiende el pacto, cree que es positivo para todas las comunidades.
Muchas otras comunidades autónomas pueden establecer también, en base a sus aspiraciones, a su ambición, el generar la mejora de su financiación. Por tanto, España no es un juego de suma cero, digamos.
Más temas, más referencias. El protagonista de hoy, seguramente, José Luis Escrivá. Esperamos que se anuncie su nombramiento como gobernador del Banco de España.
Va a ser Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, quien defenderá esta tarde en el Congreso la idoneidad de su nombramiento. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su rechazo a la designación del ministro. Argumenta que su salto a la política compromete la credibilidad del organismo.
Mire, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde.
Los populares renuncian a proponer al gobierno el nombre del subgobernador, como ha sido costumbre en el caso de que Escrivá sea el nuevo gobernador. Eso obligaría al Ejecutivo a elegir también al sustituto de Margarita Delgado, cuyo mandato vence el 11 de septiembre.
Otra mujer protagonista de hoy es la magistrada Isabel Perelló, que va a tomar posesión esta mañana como nueva presidente del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo.
Y se convertirá de esta forma en la primera mujer al frente del Poder Judicial, algo que valora la ministra portavoz Pilar Alegría.
que es una magnífica noticia, que por primera vez en la historia una mujer presida el Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo porque es recuperar una normalidad que echábamos tanto de menos y que desde luego ha sido tan complicada, como ustedes conocen.
El acto de toma de posesión se celebrará a la 1:00 p.m. y antes Perelló jurará o prometerá el cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.
Noticias terribles de la guerra en Europa. 51 personas asesinadas en el último ataque ruso a la ciudad ucraniana de Poltava.
Un ataque que ha alcanzado una institución educativa militar y un hospital. Ha matado al menos a esas personas y ha provocado conmoción y acusaciones de negligencia a los mandos militares que habrían permitido una gran concentración de personas en un posible objetivo militar. Por el momento se han contabilizado además 271 heridos, según ha informado el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Dice que las operaciones de rescate siguen en curso, que se están retirando los escombros y que todos los servicios están implicados. El número de heridos asciende a 271 personas que están recibiendo asistencia.
En las últimas horas, Rusia ha lanzado misiles y drones sobre Kiev y la ciudad ucraniana de Lviv, en el oeste del país, no lejos de la frontera con Polonia, que ha activado su sistema de defensa aérea y es la tercera vez que lo hace en 8 días.
Bueno, mientras que Rusia, bueno, su presidente Vladimir Putin ha estado en Mongolia aterrizando sin que se cumpla la orden de detención del Tribunal Penal Internacional.
Y la Unión Europea ha criticado que Mongolia incumpla esa orden de detención del Tribunal Internacional contra Putin. Hoy, por cierto, el presidente ruso va a presidir la 9ª edición del Foro Económico Oriental.
Y en clave jurídica internacional también recordamos que el fiscal general de Estados Unidos ha presentado cargos contra el máximo líder de Hamas y contra 5 dirigentes más de Gaza.
Por los ataques terroristas del pasado 7 de septiembre en Israel y por sus actividades previas. La denuncia de Merrick Garland en un tribunal federal le cita delitos como terrorismo, conspiración para el asesinato y lavado de activos. Reconoce que 3 de los denunciados están muertos, mientras que los demás permanecen huidos.
Mientras que en Israel han seguido las manifestaciones de miles de ciudadanos intentando presionar al gobierno Netanyahu para que alcance un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de los centenares de rehenes que aún están en poder de Hamas. En la agenda de hoy, ¿qué tenemos? Además, Sara Bot, buenos días.
Hola de nuevo. Vamos con la última agenda de la mañana, que ya estoy nerviosa por saber quién será el gobernador del Banco de España y si me tendrán a mí en cuenta o no para el cargo de su gobernadora. Asunto que vamos a tratar en unos minutos con Manuel Romera. Aparte de eso, hoy las referencias macro más importantes llegarán de Estados Unidos con la balanza comercial de julio, los pedidos de bienes duraderos y de fábrica, encuesta JOLTS de ofertas de empleo y, para rematar, el libro BEIS de la Reserva Federal. Ojo, porque también hay reunión del Banco de Canadá. En Europa, tendremos datos de PMI del sector servicios y compuesto de agosto y el índice de precios al productor de julio. Y ya está por hoy. Adiós.
Adiós. Gracias, querida Sara. Enseguida abordamos las razones por las que hay tanta inquietud, tanta ansiedad, porque el gobierno de España nombre a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Lo haremos tras comprobar el estado de la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendientes de varios accidentes, uno de ellos en Guipúzcoa, en la P8, en Zarauz, dirección Bilbao, que está provocando más de 4 kilómetros de retenciones. También en Cádiz, en la 4 en Puerto Real, sentido Jerez de la Frontera, y de entrada a Valencia, en la V21, en Alboraya. Van a encontrar también un incidente en Madrid, de entrada en la 42, en Getafe, que está provocando más de 6 kilómetros de retenciones, está afectando hasta Parla, además que provoca el corte del carril derecho. Así que mucha precaución. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones de entrada a la capital en varios puntos, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda, y ya también en Barcelona, de acceso por la A2 y la B23 en Molins de Rey, y de salida en la C58 en Ripollet.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
A falta de confirmación oficial, José Luis Escrivá va a ser nombrado nuevo gobernador del Banco de España en las próximas horas. El tres veces ministro con el gobierno de Pedro Sánchez pasaría, por lo tanto, así directamente de una silla en el gobierno de España a la silla de una institución independiente, según sus estatutos y según la Convención Europea, el Banco de España, que forma parte del sistema del Banco Central Europeo. ¿Por qué está generando ansiedad este nombramiento? En primer lugar, porque es no la primera, la segunda vez que se hace sin un consenso no escrito entre las fuerzas políticas principales del país. Ocurrió hace algunos años con Miguel Ángel Fernández Ordóñez y sería de nuevo un nombramiento sin consenso con el Partido Popular, con las otras grandes fuerzas políticas del país, candidato de consenso. Nos acompaña Manuel Romera, es un gran experto, observador y analista del sistema financiero, es el responsable del sector financiero en el Instituto de Empresa en España. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muy contento de escucharte.
Pues nos gustaría entrar un poco a fondo de ¿qué significa que se nombre a José Luis Escrivá gobernador del Banco de España? ¿Los recelos que se ponen de manifiesto y la inquietud son justificadas?
Bueno, en cierta medida sí, ¿no? Porque al final el Banco de España es una institución que rige y gestiona los bancos, o por lo menos una parte de la supervisión bancaria. Además gestiona la deuda pública, además tiene un servicio de estudios muy fuerte, y la persona que esté de gobernador pues debe ser alguien muy, con mucho aspecto de independiente. No obstante, siendo también prácticos, esta regla no escrita, ¿no?, de que el gobernador tiene que ser absolutamente independiente, que además lo avala de alguna manera la ley de autonomía, ¿no?, del Banco de España, pues hace ya mucho tiempo que no se cumple, ¿no? Y no se cumple además ni en el Banco de España ni en muchos bancos centrales de países europeos. Hoy en día, para que te das una idea, hay de los 20 gobernadores de bancos centrales en Europa, solamente 5 de ellos, es decir, uno de cada 4, son anteriormente ministros, ¿no? Y además, para más inri, el presidente del Banco Europeo, la presidenta del Banco Europeo y el vicepresidente del Banco Europeo son Christine Lagarde y Luis de Guindos, que ambos dos fueron ministros antes de ser presidentes y vicepresidentes del Banco Europeo. Con lo cual, pues bueno, estamos en el equilibrio de las fuerzas, ¿no? Hace tiempo que ese concepto de independencia, que todo el mundo lo estima como prudente, lógico, y que además evidentemente haga un efecto crítico y de supervisión, bien entendido, pues hombre, se rompe un poco, y en este caso pues quizá un poco más, ¿no? Porque al final el que ha sido ministro de Seguridad Social, pues es muy complicado que en su servicio de estudios sea absolutamente independiente sobre esa seguridad social y esa evolución de las cuentas públicas por parte de Banco de España, si posteriormente ejerce de gobernador de España. Pero a la vez también, por decir algo muy 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 lógico, es que bueno, su perfil profesional es espectacular. O sea que
sí, ha sido efectivamente tres veces ministro, pero ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, sí, de la AIREF, sí, aquí en España, sí, y economista jefe director del, sí, Servicio de Estudios del BBVA.
Sí, yo ya digo que me parece una persona cualificada, y las veces yo coincidí con él en el foro de liderazgo del Instituto de Empresa en varias ocasiones, y las veces que he tomado la palabra para dar cosas, pues me parecía siempre bastante acertada su planteamiento. Quizás un poco exigente además en el aspecto más académico, y bueno, pues no son nada, ¿no?, las sus críticas al propio Servicio de Estudios de Banco de España, ¿no?, pues diciendo que eran estudios relativamente sencillos o no tan profundos como a él le gustarían. pero a mí me parece una persona, bueno, bastante afable en su planteamiento, técnicamente solvente, y luego pues que también ha sido, has dicho tú, varios de los cargos, ¿no? Pero también fue un hombre que sacó su oposición en el Banco de España, que posteriormente fue director de política monetaria en el Banco Europeo, que es sí. Un magnífico puesto, ha intervenido también en el Banco Internacional de Pagos, con lo cual ya sabe lo que es la regulación a nivel internacional de los bancos sistémicos, de los bancos más grandes. No sé, o sea, me parece una persona cualificada y que sabe lo que dice, ¿no? Y evidentemente dentro de los ministros posiblemente también será uno de los más cualificados, o esa sensación tengo yo.
Sin embargo, fíjate que el Servicio de Estudio del Banco de España tendrá que decir algo en algún momento sobre la reforma de pensiones que la ha llevado adelante.
Claro, sí. Por ejemplo. Es el tema que hemos dicho, ¿no? Al final es difícil estar en misa y repicando, ¿no? Y bueno, pues autocriticarse a su propia reforma de pensiones pues va a ser complicado, hombre. A la vez también el Banco de España no es solamente gobernador, ¿no? Es un elenco de personas cualificadas y con mucho prestigio, ¿no? Y al fin y al cabo es el que de alguna manera nos da tranquilidad, ¿no? En la posición de nuestros bancos y en la posición de nuestra deuda pública, en la gestión de las cuentas públicas y en la... Y entonces, pues bueno, yo creo que ya no hablo por el gobernador en sí, sino por todo el equipo que está detrás del gobernador, pues sea una institución que deba de explicitar de manera especialmente política su planteamiento. Yo me acuerdo cuando había crítica a MAFO, ¿no? A Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y luego pues la verdad es que a mí me pareció que su postura también era relativamente lógica en la mayoría de las ocasiones, ¿no? También dependerá mucho, Luis Vicente, de quién sea nombrado su gobernador o su gobernadora.
Sí.
Me parece que pues hay perfiles, como por ejemplo puede ser Monserrat Martínez, que me parece un poco más independiente, ¿no? Aparentemente, y luego pues hay personas como Soledad Núñez que me parecen pues que han tenido mucha más relación pues con Miguel Sebastián, con todo el planteamiento del partido actualmente en el gobierno. Y sin embargo, pues, por ejemplo, Paula Conte, que es otra de las ternas, ¿no? Que se está hablando, pues es alguien que es quizá un poco más, un poco menos conocida, ¿no? Aunque haya sido presidente del FROB, ¿no? Dependerá mucho del planteamiento también que quieran tener en su posición de gobernador. Yo, si fuera Escriba, yo creo que sería una magnífica guinda, ¿no? A mi planteamiento, con la edad que tiene final, ¿no? De mi carrera profesional, si es capaz de edad, pues dejar un poco la política a un lado, dentro de un orden, ¿no? Dentro de que esos puestos, pues como verás, no hay consenso por parte del PP, el PP se queja, a su vez el ministro de Economía en su momento, Luis de Guindos, vuelve de frente al Banco Europeo y de eso pues no dice nada, es decir, que eso de que no se puede ser ministro por la mañana y el gobernador por la tarde, pues lo menos es de comillas relativo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que tiene un reto por delante, ¿eh? Interesante, porque además los bancos, en esta bajada de tipos de interés que se nos avecina, pues van a tener también retos importantes, ¿no? La propia deuda pública está pagando menos en su retribución, es decir, o sea, no se tiene retos en el camino.
Sin ninguna duda. Pues Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, gracias por este análisis más en profundidad del todavía candidato al gobernador del Banco de España. Un saludo cordial.
Un abrazo fuerte. Cuídate.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos ya la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias que hoy nos trae el miércoles con ayuda de Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas, a quien nos alegra ver de nuevo por aquí. ¿Qué tal, Rubén?
Bien, todo muy bien. Muy alegre de estar de vuelta.
Muy alegres de reencontrarnos también con Juan Pedro Moreno, que es presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Qué tal, Juan Pedro?
Pues nada, muy bien, aquí sorprendido con la eclosión posvacacional de todo, de la política, la economía, todo explota, ¿no?
Sí, venía con la inercia de antes del verano y tiene todo mucha intensidad, es cierto. Rafael Moreno es coordinador de comunicación de defensa de TEDAI y DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues a un ritmo, vamos, total, completo, ¿no? O sea, la entrada no ha sido suave como se supone que debe ser el regreso de vacaciones.
Por conectar los temas inmediatos, José Luis Escriba, como gobernador del Banco de España, ¿cómo lo veis? Porque parece inminente.
Yo creo que es inevitable en este, teniendo en cuenta lo que hemos leído y escuchado. Yo creo que es en esta tesitura creo que es importante quién va a ser el subgobernador o subgobernadora. Sí. Incluso porque el PP ha amenazado con no presentar candidato, lo que tendría un efecto a largo plazo muy grande, porque los nombramientos son para 6 años, creo que son. Por tanto, sí, el hecho de no tener ni siquiera un contrapeso dentro del propio banco, pues creo que tendría muchas repercusiones, ¿no?
Sí, yo creo, la verdad, que no hay que poner baños calientes a estas cosas, ¿no? A mí me parece tremendo que constantemente las instituciones pierdan la independencia. Es decir, si pensamos en el Banco de España afortunadamente tiene muy pocas funciones en España que no estén controladas por el Banco Central Europeo, con lo cual lo que se refiere a la supervisión bancaria y demás, el papel del Banco Central Europeo es predominante, pero sí le queda una gran misión al gobernador en particular, que es la de ser contrapeso y tener una opinión sobre las materias económicas que acontecen en este país y sobre las decisiones que toma el gobierno. Y por lo tanto, la independencia es absolutamente clave en la función. El papel del subgobernador, perdonad, yo he trabajado mucho con el Banco de España, es el de director de operaciones del banco. No tiene correcto Ningún poder en lo que tiene que ver con la opinión y el posicionamiento del banco. Por lo tanto, no hay que quitarle ninguna importancia. El que el gobernador del Banco de España sepamos con anterioridad a qué opine, qué va a opinar, pues en realidad para mí me parece un defecto y una debilidad de la democracia. Y me gustaría poner un ejemplo de cómo nos estamos debilitando. Es decir, yo creo que cuando en las instituciones, léase Tribunal Constitucional, léase Poder Judicial, léase el Banco de España, un ciudadano de a pie sin conocimientos específicos, sin ser abogado, sin ser economista, puede adivinar con una certeza casi absoluta, cuál va a ser la decisión de una votación de estos órganos, pues quiere decir que algo no funciona, claramente. Y ahora mismo cualquier ciudadano de a pie pues sabe perfectamente qué va a votar el Tribunal Constitucional la semana que viene sobre la amnistía, sabe perfectamente lo que iba a votar el Consejo del Poder Judicial para elegir a su presidente, y ahora pues en el Banco de España sabremos qué va a decir Escrivá una semana antes de que lo diga.
Pues poco más de lo mismo, ¿no? Sigue, digamos, el hecho de no respetar las instituciones al final debilita un sistema democrático, ¿no? Lo hemos visto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y luego lo hemos visto en la serie de emisión de informes que tenía que realizar que no ha realizado o que los ha realizado con determinado sesgo. Lo vimos en el Instituto Nacional de Estadística, donde se cesó un catedrático de reconocido prestigio de estadística para nombrar otra persona más afín, y los estudios que ahora se realizan, pues siendo, digamos, integrados dentro del sistema europeo estadístico, etcétera, algunos de ellos pues cambian los criterios metodológicos, etcétera. El CIS es mejor no mencionarlo. Lo vemos también en el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que el magistrado que se ha designado, la magistrada, pues es de reconocido prestigio, más de 40 años de carrera profesional, pero siempre se pone el pie en el que, bueno, pues es miembro de Jueces para la Democracia, es una magistrada progresista, etcétera. Y eso no es bueno, quiero decir, los magistrados son magistrados, deciden sobre decisiones que no tienen nada que ver normalmente con el día a día de la política, sino que son materias muy técnicas y por lo tanto no deberíamos ni siquiera conocer si es de esta o aquella tendencia, no debería de importar. El Banco de España en España ha tenido la tradición de tener un servicio de estudios muy importante que siempre ha hecho de contrapeso y que siempre ha dado un poco de luz frente al gobierno que estuviera de turno, ¿no? Y ha mantenido una actitud independiente. Tiene todavía en España, quitados, yo creo que son 10 o 12 bancos que son supervisados directamente por el Banco Central Europeo, el resto, que son muchos, porque hay muchos más de los que pensamos, están supervisados por el Banco España. Tiene una labor de inspección, tiene una labor muy importante, que es meramente técnica y probablemente no va a influir la política, pero sí en los estudios, sí en la marcha de la economía, y cuando todas las instituciones se alinean con el gobierno, el que sea, me da igual el de ahora como el que venga en el futuro, y no mantienen un equilibrio, un contrapeso de poderes, ¿no?, que es fundamental y básico para la democracia, pues al final estamos deteriorándolas de una manera, está claro que no se va a nombrar a subgobernador por parte del Partido Popular, parece que va a ser una subgobernadora también de perfil progresista, etcétera, ya se barajan tres nombres en concreto, y también lo más importante es que tienen un perfil técnico, todos ellos son idóneos, como lo es Escrivá para el cargo desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político yo considero de lo que es un deterioro institucional que estamos viendo. Todo eso además tiene como consecuencia fomentar la polarización, ¿no?, de la sociedad, el que la sociedad tenga un muro, haya una parte en un lado, otra parte en el otro, ¿no?, que se está viendo en todo el mundo, en la desconexión política respecto a la ciudadanía, y el que luego nos llevemos las manos a la cabeza si en Turingia o en Sachsen, en Sajonia, gana pues un partido, digamos, pues de derecha dura en Alemania, o el principal partido que en Francia es el partido de Le Pen, etcétera, ¿no? Y es por esa desconexión, yo creo, que hay entre la ciudadanía y los problemas que ellos ven y que perciben, ¿no? De inmigración, de mejora del nivel de vida, y esa falta de independencia, la voz crítica que el gobierno tiene que escuchar, le guste o no le guste, y que durante 6 años, porque el mandato es de 6 años, pues vas a tener que escuchar, te guste o no te guste, y que es objetiva, que es profesional y que está basada en informes económicos y financieros realizados. Si se pierde algo democráticamente, y lo estamos perdiendo, es que no hay ni una sola institución ya hoy en día, y digo ni una, que no haya sido nombrado un cargo por su perfil político, independientemente de que sin duda tienen la idoneidad profesional, ¿no? Y eso nos está haciendo tener pues un eco continuo de que todo lo que se hace está bien, pero no es cierto. Quiero decir, hay muchas cosas, pero este gobierno y el que venga y el que estuvo, que no hacen bien, y que una voz crítica, independiente, profesional, es fundamental, es que es fundamental.
Rafa. Sí, y yo también creo que es importante la tendencia al aislamiento que tiene el actual gobierno, que ha empezado ya hace un tiempo, en el cual lo que busca es lealtad más que otro tipo de criterio a la hora de elegir y de tomar sus decisiones, y esto sí que creo que tiene un recorrido y un peligro muy importante, ¿no? Porque un gobierno que no sea capaz de escuchar otras opciones, especialmente nuestro sistema político y distribución de poder que tenemos, va a ser cada vez más, va a encerrarse cada vez más en sí mismo, ¿no? Y por tanto no va a escuchar ni siquiera a los suyos, entre comillas. Pues si esto lo unimos a todo el tema de interno del Partido Socialista y todo el tema de del Congreso y tal, lo que vemos es esa tendencia cada vez mayor de aislamiento de Pedro Sánchez y de la Moncloa respecto a todo el resto político, ¿no? También es verdad que esto es el resultado del equilibrio de poder que tenemos en España y, bueno, el resultado de las elecciones. Lo que yo entiendo que cada vez va a acercar más la inestabilidad y la posibilidad de que no pueda cumplir la legislatura el gobierno, ¿no? Porque no puede vivir solo, o sea, no puede cada vez aislarse más en sí mismo y en su gente leal y no gobernar el país entendiendo todas las sensibilidades que tiene.
Bueno, hay otro tema hoy que va a ser noticia, y es que en el Senado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido llamada para explicar los detalles de lo que todavía no se conoce muy bien, en qué ha consistido el acuerdo de financiación singular, lo han llamado, de Cataluña. No sé si tenéis alguna información al respecto, pero hay muchas dudas de qué es lo que se ha firmado, si es un concierto, si es un cupo, porque es importante los nombres, porque son importantes.
Bueno, yo he escuchado esta mañana las declaraciones de López Miras que habéis puesto y estoy muy de acuerdo con él. Bueno, se trata de que cuente lo que ha pactado, no lo que no ha pactado, y que nos lo diga claramente, que nos enseñe un papel, que lo podamos leer y que lo tengamos claro. Todo esto es muy oscuro y yo creo que, desgraciadamente, tengo que discrepar del ministro Hereu de que esto no es un suma cero, porque si en el mundo fiscal las cosas no son suma cero, la forma de que no sean suma cero es que vamos a pagar más los españoles. Hoy todas las comunidades autónomas están considerándose infravaloradas, infrafinanciadas, y todas le pedirían al Estado más dinero si pudieran, que es lo que está haciendo Cataluña. Valencia claramente quiere más dinero, todas quieren más dinero, incluso Madrid podría decir que también quiere autonomía fiscal. Lo que habría que enfrentar es a la ministra Montero a cómo respondería cuando todas las comunidades autónomas quieran un concierto fiscal como el de Cataluña. Si se puede hacer un concierto fiscal como el de Cataluña para todas las comunidades autónomas y no pasa nada, pues ya tenemos un nuevo sistema de financiación para todos. Si no se puede hacer para todas las comunidades autónomas lo que se le está prometiendo a Cataluña, pues entonces sí estamos ante un privilegio que no podemos consentir.
Has citado al ministro Hereu y sí, nos gustaría reescuchar esas declaraciones que, según lo plantea, tiene su enjundia.
Y dará pie a poder hablar de un modelo global de financiación. De manera que ya, como se ha expresado, muchas otras comunidades autónomas pueden establecer también, en base a sus aspiraciones, a su ambición, el generar la mejora de su financiación.
Y lo que decía, efectivamente, que España no es un juego de suma cero. Claro, todo nos lleva a pensar de si ese juego tiene que ver con el bolsillo de los españoles, ¿no?, según donde vivan.
Yo es que, a ver, lo que se ha dicho es que se va a ceder la gestión, la recaudación y la inspección de todos los impuestos a Cataluña. Eso es lo que tiene el País Vasco y Navarra. Lo tienen en base a una disposición constitucional.
Y se llama
Constitución
cupo,
¿no? Y se llama cupo. Y cada uno de ellos aporta una cantidad por los servicios que presta el Estado dentro de su comunidad autónoma, el País Vasco, etcétera. La realidad, por ejemplo, para aquellos que no lo conozcan, es que si tú tributas en Guipúzcoa, tus modelos fiscales son diferentes a los de Vizcaya, a los de Álava, a los de Navarra y a los del resto del Estado. Eso también se produce en Canarias, con el impuesto general indirecto canario, por ejemplo, que también tiene una tributación diferente al IVA y se produce en Ceuta y se produce también en Melilla. Pero lo cierto es que yo, por ejemplo, me pregunto, independientemente de la cuota de solidaridad que pasas de ser tú como Estado el que la distribuye entre las distintas comunidades autónomas, a rogar a la comunidad autónoma que se encarga de la recaudación, inspección y gestión de los impuestos, que te la aporte y la negocias continuamente. O sea, ya hay un cambio fundamental. Yo manejo la caja y reparto o no, la maneja otro y le pido que me dé. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo vamos a financiar la defensa? ¿Cómo vamos a financiar el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Cómo vamos a financiar la justicia? Por ejemplo, los fiscales y los magistrados dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, a partir de ahora, en Madrid solo se manejará los impuestos recaudados que no lo sean en Navarra, País Vasco y en Cataluña.
¿Quieres decir que, por ejemplo, puede pagar más la defensa Madrid que Cataluña o pagar más...?
Es que el cupo no establece un pago por defensa. La defensa nacional no está incluida en el cupo. tampoco está incluido en el cupo el pago del Ministerio de Asuntos Exteriores y de todas las oficinas comerciales españolas, que son más de 100 embajadas y consulados. Tampoco está previsto el pago de los magistrados o de los fiscales que operan en el País Vasco. Entonces, ese sistema confederal no está previsto en nuestra Constitución y, además, de por sí, es evidente que la renta per cápita de Cataluña, no habiendo perdido mucha relevancia en los últimos años, porque la primera es Madrid, la segunda País Vasco, la tercera Navarra, está ya casi compitiendo con Aragón, o sea que no le ha ido bien en esa posición, es mayor que la de Andalucía, la de Extremadura, la de Castilla-La Mancha o la de Asturias, y por supuesto que la de Ceuta, Melilla y Canarias. Entonces, además, debe de haber una cuota de solidaridad, pero a partir de ahora, si la defensa nacional debe de alcanzar el 2% del PIB, que es algo que yo creo que todos vemos, porque además es un sector tractor de la economía, estaríamos hablando de unos 29.000 millones de euros, y estamos, si no recuerdo mal, en 1,3, no llegaremos, ¿no? Entonces, si calculamos el PIB de Cataluña, que es un 20%, 29.000, nos va a dar 5.800 millones de euros para la defensa, nos va a dar no sé cuántos miles de millones de euros para la justicia, para que la sanidad que se presta en Barcelona sea exactamente igual que la de Sevilla, la de Badajoz o la de Teruel, ya que se habla de provincias, o sea, ese paso adelante es un paso que supone un cambio radical
de sistema, ¿no?
Pero totalmente, es que es un paso suizo.
Sí, pero además es que ese cambio debe haberse dado en cooperación o en coordinación de todas las autonomías. O sea, claro. El proceso lo he hecho al revés. Yo pacto con una y luego le digo a las demás, si tú quieres, pues apúntate. Debería haber sido completamente la génesis, completamente al revés. O sea, se puede plantear un cambio de la fiscalidad en España o del sistema que tenemos. Podemos discutir que podemos modernizarlo o como utilicemos la palabra que queramos. Pero el proceso debía ser completamente distinto. Esa es la primera cosa. Y la segunda es, más allá de la recaudación, es lo que estábamos hablando. Si solo es la recaudación, pero el retorno al Estado es el mismo, o Cataluña se va a quedar, por decir una tontería, un 10% más. Porque además, si lo hilamos a su discurso de somos infrafinanciados, como recaudan ellos el dinero, dirán, no, en cambio de darte 10, por ejemplo, que es lo que da ahora, pues te doy 5. ¿Por qué? Pues porque me siento infrafinanciada. Sí,
considera que es lo que le toca.
Y por tanto, la confrontación va a ser permanente, porque ellos no entregarán al Estado lo que consideran que no tienen que entregar, y el Estado tendrá que estar permanentemente reivindicándolo y permanentemente entrando en una confrontación, en una vía de confrontación brutal, porque la sartén ha cambiado el control de la sartén, acaba de cambiar completamente.
El mango ha cambiado de sitio.
Completamente. Lo que pasa es que no espero que haya ninguna clarificación, porque realmente al gobierno no le interesa, a sus socios tampoco le interesa, y por tanto creo que no va a haber clarificación de cuál es el sistema, ni va a haber reunión a todas las comunidades para explicárselo.
Porque no puede.
Otra cosa es que, como es una ley orgánica, a lo mejor esto tampoco lo puede aprobar. Es todo un juego de artificio, que durará lo que pueda durar.
Que se quede en debate. ¿Quieres decir?
Que pasen meses, 6 y 8 meses, hasta que llegue un determinado que reconozca que no va a poder hacerlo, no por él, sino porque las otras fuerzas políticas no le apoyen, y entonces los independentistas catalanes tendrán que decir si siguen apoyando al gobierno o, en esa situación, rompen el pacto.
Pero fíjate, yo creo que estamos en un problema mayor. Tú decías antes que el gobierno está cada vez más aislado. Yo lo que pienso es que llevamos mucho tiempo en esta legislatura donde el gobierno no gobierna para el bien común ni para los españoles. El gobierno gobierna para mantenerse, y entonces utiliza a los españoles y a todo lo que está en sus manos para mantenerse como sea. Por eso no hay transparencia, por eso no entendemos nada. Pero si lo reducimos todo a la cuenta de la vieja, yo creo que tenemos que ir a un sitio donde los gobernantes tienen que tener principios y valores. Yo creo que hemos subido muchísimo a los gobernantes catalanes decir algo muy sencillito, que es muy fácil de entender. Nosotros aportamos más de lo que recibimos. Bueno, pues alguien tiene que contestar si eso es correcto o no, y sobre todo si está dispuesto a tolerarlo, porque yo creo que nuestro modelo de financiación hoy hace que todos tengan que aportar más de lo que reciben, por lo que tú decías antes, porque hay gastos comunes que tenemos que afrontar, igual que la comunidad de vecinos, pues todos pagamos una cuota. Por lo tanto, yo creo que mientras alguien no tenga los principios y los valores para decir, sí señor, claro que sí, todos ustedes aportarán más de lo que reciben, y se ha acabado la discusión, pues estaremos en un mundo totalmente político de poca transparencia, de opacidad, de tú me das, yo me doy, realmente para mantenernos en el gobierno o en el poder sin necesidad necesidad de resolver ningún problema.
Excelente resumen. Dejadme que os adelante cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital Radio. La genuina radio económica. Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Están rojos los mercados, ¿eh? Ya veis que la corrección de anoche en Wall Street es tema principal y va a continuar hoy. Los futuros de las bolsas europeas vienen expresándolo claramente. El del IBEX está bajando ahora mismo 213 puntos. Esto es un 1,8-1,9%. Pero bueno, no hay que tomarlo todo al pie de la letra. Hay una volatilidad disparada. El índice que mide esa volatilidad, que son las reacciones entre subidas y bajadas, también se llama el índice del miedo porque expresa mucha inseguridad. El VIX, que mide en particular la del mercado más grande del mundo, el SP500, pues está ahora mismo en 20 puntos. Rozando los 20 puntos es una subida de casi el 5%. Después de la caída de anoche en Wall Street, que recuerda a la del 5 de agosto, cuando mucha gente estábamos de descanso y dijimos, pero ¿qué está pasando de repente? Que Nvidia se desploma, se ha vuelto a desplomar Nvidia. ¿Cómo puede caer un valor, un 9% así de repente, y perder, descapitalizarse en términos bursátiles por valor de 279.000 millones de dólares? Digo la cifra revisada, 279.000 millones de dólares. No se había visto nunca en la historia algo así.
Bueno, valores que han caído un 9%, hay muchos.
Pero en términos absolutos de pérdida de capitalización,
no. Claro, sí.
Porque estaba en máximo también.
Esa es la otra parte.
Es que creo que en realidad, claro, cuando algo vale 3 billones, pues lógicamente una caída del 9 son 270.000 millones, ¿no? 9 por 3, 27, ¿no?
Pero vamos al final, ¿cuánto es lo que vale realmente?
Ya, bueno, pues vale
la compañía
mucho.
Cuidado
porque las facturaciones de Nvidia son brutales, ¿eh? Estamos hablando de facturaciones de más de 35.000 millones de dólares trimestrales que crecen al 140%. Otra cosa será si, dada la posición que ha alcanzado en el mercado, que es una posición predominante en los microchips, de estos muy, muy pequeños que son y con mucha capacidad de potencia. De hecho, el nuevo que programa es mayor que el anterior, o sea, aumenta el tamaño porque ya no puede meter en tan poco espacio tantas operaciones, ¿no? Entonces, la cuestión es si esa posición dominante en el mercado, en un mercado en concreto, se está utilizando para abusar de ella, para impedir la entrada de otros competidores, para fijar precios por encima de los que se podrían fijar en un mercado en competencia. Quiero decir, el hecho de que una empresa tenga una posición dominante en un mercado en sí mismo ni es bueno ni es malo, es una consecuencia económica. El problema es si utiliza esa posición para evitar la competencia o que se vuelva un mercado en competencia y que otros competidores puedan o abusar del consumidor, ¿no? Imponiéndole, por ejemplo, condiciones de contratación, etcétera. Y yo sí quería volver un poco al tema de Cataluña, simplemente un toque. La fiscalidad nunca es territorial. La fiscalidad es individual. La fiscalidad está basada en la progresividad, siempre en base al discurso que ha mantenido la socialdemocracia en España. Por lo tanto, una fiscalidad que hace que unos que tienen más aporten menos y los que tienen menos aporten más, no puede ser una fiscalidad sostenida desde un punto de vista social. Porque eso mismo, si lo aplicáramos a Holanda, a Alemania, a Dinamarca, a Suecia o a Austria, obligaría a que la Unión Europea dijera, usted no va a recibir fondos de desarrollo o van a disminuir, porque yo, que soy un país más rico, no quiero aportar al desarrollo pues de Polonia, de Estonia, de Chequia.
Está bien ese apunte, aunque bueno, por ordenar el debate, el sujeto pasivo, claro, es la persona, efectivamente.
Pero es que siempre así, no es el territorio, es que ese tipo de cálculos no son cálculos adecuados.
Se confunde a
propósito. Claro, se confunde a propósito y se lleva a las personas a un debate que es espurio y que siempre
te llevará a la política. Vamos a ver, ¿queremos impuestos progresivos? Yo, por ejemplo, no estoy en particular, en concreto, o de acuerdo con eso. ¿O los queremos que no sean progresivos y que sean, por ejemplo, tres tipos como tiene el Reino Unido o tiene Estados Unidos, muy simples y ya está? Y que los que más tienen paguen un poco más para que los que menos tienen reciban. Pero es que es así. Quiero decir, o no, mira, los que más tienen quieren quedárselo todo y entonces no quieren contribuir. Eso no tiene ningún... O sea, no hay duda que un sistema de, lo llamemos como lo llamemos, así disminuye las posibilidades futuras de desarrollo de aquellas comunidades autónomas españolas que tienen menor desarrollo económico, como si Alemania mañana contribuyera menos, pues disminuirían las posibilidades de desarrollo económico de Portugal o de España.
Bueno, hemos reconectado un poco la tertulia, pero no sé si queréis responder a la parte tecnológica o a esto.
La parte tecnológica para mí es la claridad, la visibilidad de la diferencia de las grandes compañías estadounidenses. Estamos hablando ya no solo que sean más grandes que países, sino que probablemente no haya ningún país que las pueda realmente controlar. Porque ¿quién las va a controlar? ¿Estados Unidos bajo los intereses de Estados Unidos y el resto del mundo? El proceso de concentración y el mercado de Estados Unidos está exacerbando estos macro compañías que mueven una cantidad de dinero que ni los europeos, ni yo qué sé, ni los chinos, ni los rusos vamos a ser capaces de controlarlas.
Y qué casualidad que ayer le envían a Nvidia citaciones antimonopolio porque dicen, ¿está usted perjudicando a los clientes que trabajan con otros?
Yo no creo que eso sea el disparador o el catalizador de lo que le ha pasado a Nvidia. Yo creo que las tecnológicas, a diferencia de otros sectores en el mundo del mercado de capitales, tienen una característica que las define, ¿no? Y es que el valor futuro de las compañías pesa más que el valor presente, cosa que no le pasa a Endesa, por ejemplo, o que no le pasa tampoco a General Electric, que también factura muchísimo al cabo del año. Pero su valor presente pesa más en ellas que el valor futuro. Las tecnológicas en general, su valor futuro pesa mucho más que el valor presente. Y el valor futuro lo definen las expectativas, y punto. Cuando esas expectativas cambian, o hay dudas, como por ejemplo que la economía china afloje, o que la inteligencia artificial, su deployment, su implantación en las empresas vaya un poquito más despacio de lo que uno pensaba, esas expectativas influyen directamente en una gran parte de lo que es el valor y estas tecnológicas sufren dramáticamente. Por eso son mucho más volátiles que las demás. Y luego yo creo que hay un efecto psicológico también en el mundo del mercado de capitales, vosotros que conocéis esto muy bien. Oye, que acabamos de llegar de vacaciones, ¿no? Aquí, en el mundo entero, y llega el jefe, mira la cartera y dice, pero bueno, ¿esta cartera qué ha pasado? Mira, vamos a cambiar. Entonces hay un momento de reajuste en septiembre que una vez pita para un lado y otra vez pita para otro porque hay un cierto reajuste.
Eso es importante porque al subir tanto, el peso de esa compañía se ha convertido en un peso enorme dentro de las carteras. Entonces simplemente con reajustar,
claro,
ya se explicaría una parte de la corrección.
Pero en otras circunstancias entraríamos en pánico. Y sin embargo, no hay pánico. Es verdad que hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, pero incluso yo creo que se asume que en algún momento se recuperará una gran parte de esa pérdida. ¿Cuándo? Bueno, pues esta es la pregunta. Pero desde el punto de vista de fundamentales, la compañía sigue teniendo fundamentales. Otra cosa es que la expectativa de ingresos en los próximos meses pues no sea tan optimista a la que era anteriormente, ¿no? Yo creo que el impacto es también por la incertidumbre del periodo en que entramos. De aquí a noviembre, las elecciones, con todo lo que hay, creo que, y el tema de los intereses, todo esto, que hasta verano no hemos querido ver o se ha visto, se ha puesto de un lado, pues ahora está más presente. Y por tanto, yo creo que estos ajustes de septiembre, aparte de ser un mes que siempre es más volátil, es más evidente, ¿no? En España lo tenemos con el tema del presupuesto. ¿Va a haber presupuesto? ¿No va a haber presupuesto? ¿Cómo que la estabilidad del gobierno? Y igual que a nivel de España lo vemos, también lo vemos en Europa y, por supuesto, en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos va a generar una estabilidad mucho mayor en los dos meses y pico que quedan, los tres meses que quedan.
Pero yo, independientemente de que estoy de acuerdo, quiero decir, en la tecnológica influye muchísimo más la expectativa futura y además de que crece, como decía antes, 100% y pico trimestralmente en ingresos reales, o sea, en ventas, ¿no? Y que tiene una situación de cuasi monopolio en esos microchips. A mí me gustaría enlazar con lo que has dicho, o sea, Europa ya no juega ningún rol. Y la pregunta es, ¿por qué Europa ya en este punto no juega ningún rol? Por ejemplo, vayamos a la inteligencia artificial. Nosotros ya hemos aprobado un reglamento que la regula. pero no decimos nada desde el punto de vista de su desarrollo, de cuáles son las herramientas, ¿no? Estados Unidos no la ha regulado. Estados Unidos tiene una serie de principios, tiene una serie de recomendaciones que tú puedes o no seguir. Si no las sigues, lo que te puede ocurrir es que mañana recibas una carta de las autoridades antimonopolio porque te están investigando por tu comportamiento. O sea, que el hecho de que no haya una regulación que te diga por dónde debes de ir, te está dando libertad para desarrollar mucha más que la que tienes en Europa, que ya está regulado, pero por otro lado te pone la responsabilidad en tu punto. Es decir, eso no quiere decir que no te estemos supervisando por órganos independientes, que enlaza con lo que hablábamos al inicio. Entonces, Europa pierde competitividad a raudales. Yo voy a dar un dato que yo creo que es significativo. Estados Unidos tiene una renta per cápita, de acuerdo con los datos del Banco Mundial 2023, a precios de mercado de $81,000. Europa, la Unión Europea, tiene $40,000. La Unión Monetaria, $45,000. El país que más tuviera sería Irlanda o Luxemburgo. Por supuesto, lo tiene Suiza, lo tiene Noruega. Entonces, eso se traduce en riqueza.
Muy interesante y, desde luego, muy rica esta gran tertulia de la economía en Capital Radio, en la que hemos hablado de los temas que nos trae este miércoles y que efectivamente son bastante y bastante importantes todos ellos. Así que Juan Pedro Moreno, Rafael Moreno y Rubén García Quismondo, gracias por acompañarnos.
Gracias.